Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 7 y un minuto de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, una vueltecita ya por la provincia de Cienfuegos. Como decía el Beni, Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Saludando a la audiencia de la zona de Abreus, allá por Aguada de Pasajeros. Ahí tenemos a Maylen Capote, que nos sigue en el Twitter y nos escucha también. Así que un saludo para ella, allá en esta provincia de Cienfuegos. Vamos a seguir la propia ciudad de Cienfuegos. Cruce también, buenos días. Humanayagua, sí señor. Santa Isabel de las Lajas, querida. Palmira y Rodas, en las preguntas en la provincia cienfueguera. Y vamos a continuar, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya 7:02. Nos agrada que estén aquí con nosotros, comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Tenemos mucho que compartir. Por eso es que le invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Y vamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denuncian que reciben amenazas por sus actividades cívicas. Acordaron los cancilleres de la UNASUR enviar una comisión de ministros de Relaciones Exteriores a Venezuela. Marcharon organizaciones sindicales y de izquierda por el centro de Buenos Aires para reclamar aumentos de salario. Y Rusia analiza distintas respuestas a las medidas que Occidente pueda tomar en su contra por sus acciones en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Miembros de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba denuncian haber sido amenazados por sus actividades cívicas. José Luis Ramos amplía la información.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, miembro del Consejo de Coordinadores de la UNPACU, fue citado a las dependencias de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, donde, según dijo el instructor penal primer teniente Luis Quiñones Zapata y otros dos oficiales, lo acusaron de incitar a la violencia y dirigir las protestas que realiza la organización en dicha ciudad.
Allí mismo, en medio de la conversación, ellos me dijeron que no iba a pasar lo mismo que está pasando en Venezuela, que pasó en Siria, y decirme que en cualquier momento pueden aplicar la ley esta mordaza, y que ellos tenían todos los argumentos para en un momento determinado poderme encarcelar. Le expliqué claramente que la Unión Patriótica nos proyectamos como patrón de lo que es el mantener la paz y la no violencia.
Según Ovidio, los oficiales cuestionaron el taller de capacitación ciudadana y lucha pacífica que realiza la UNPACU en su vivienda del reparto Vista Hermosa y en otras partes de Santiago de Cuba.
Todas las cosas mayormente a partir del momento que nosotros aquí en la ciudad de Santiago de Cuba decidimos exigir nuestros derechos como nos corresponde en las calles, Esto es lo que ha puesto a la policía política, al régimen, muy nervioso.
El activista Iriad Hernández Aguilera, residente en el reparto Altamira, también fue citado a la sede de la policía política y, según dijo, lo instaron a que colaborara con ellos, dándole información sobre las actividades que realiza la UNPACU dentro y fuera de Cuba.
Sí, sí, tratar de comprometernos con la seguridad del Estado como tal. Según ellos, pensaban que podían tener una vía, ¿no?, de cómo comprometernos con el régimen.
¿Qué respondió usted?
Que nosotros creemos que lo que hacemos en la Unión Patriótica de Cuba es lo correcto y nos sentimos muy orgullosos de hacer lo que hacemos. Crear un sistema democrático dentro de Cuba y el bienestar para todos los cubanos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:05 minutos.
El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, se reunirá mañana con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla para analizar la propuesta de la Unión Europea de negociar un acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación. Un portavoz ministerial galo dijo que se trata de la primera visita al país de un ministro cubano de Exteriores desde el 2005, y la cita se realiza en el marco del relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostiene que el gobierno de Venezuela debe abandonar lo que calificó de la campaña de terror contra sus ciudadanos. Informa Alejandro Escalona.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo este jueves que el gobierno de Venezuela debe cesar lo que calificó de la campaña de terror contra sus ciudadanos y comenzar a respetar derechos humanos en el marco de las protestas en ese país. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Kerry reiteró su convicción de que la solución de la situación en Venezuela requiere, dijo, algún tipo de participación de terceros actores. Según reseña la agencia de noticias AFP, Kerry indicó que ha llegado el momento de que la Organización de los Estados Americanos, OEA, los vecinos de Venezuela y los aliados y otras organizaciones internacionales se concentren apropiadamente en el tema de Venezuela. El miércoles de esta semana, al hablar ante otra comisión del Congreso, Kerry dijo que el gobierno de Washington estaría preparado, de ser necesario, a invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA y activar seriamente sanciones. En Venezuela, la violencia generada en las manifestaciones ha dejado hasta el momento un saldo de 28 muertos, muchos por armas de fuego, y 365 heridos, según el balance ofrecido este jueves por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. En Washington, Alejandro Escalona.
Y los cancilleres de las UNASUR acordaron enviar una comisión de ministros de las Relaciones Exteriores a Venezuela. Jorge Orellana nos dice cuál sería su misión.
Los cancilleres de los 12 países que conforman la UNASUR, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, decidieron enviar una comisión de cancilleres a Venezuela para acompañar y asesorar en el diálogo entre la oposición y el gobierno de ese país. El envío de la Comisión de Cancilleres a Venezuela fue el punto central de lo acordado en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En la declaración final de la reunión de más de 4 horas, el canciller chileno Hernaldo Muñoz dijo:
designar una comisión integrada por ministros de Relaciones Exteriores de los países de UNASUR para que, en su nombre, acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela, considerando la Conferencia Nacional de Paz instalada.
La Comisión de Cancilleres tendrá su primer encuentro a más tardar la primera semana de abril. Entre tanto, en Venezuela continúan las protestas y aumenta el número de muertes. Hasta el momento, según informes de prensa, hay más de 25 muertos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de viernes que avanza bien rápido, pues Lucy García y Moisés López, en el control del sonido Teo de Girón, la producción Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, entre aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, soy a cargo de Demi Navas y el Guajiro Peña. Un avance de qué nos brinda hoy nuestra página de internet, martinnoticias.com. Seguiremos conversando con usted, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Peace out. Peace out. Tercia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del DJ y productor norteamericano Diplo. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva al 2004 para que recuerdes el sencillo de Mr. R&B Sensation, Usher, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 10 años. Y Víctor Suave presenta en el segmento VIP a la diva italiana Laura Pausini.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando a las provincias centrales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Se extiende además hacia el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. La amplia banda de nublados y lluvias que acompañan al frente frío se ha extendido hacia las provincias orientales. Sin embargo, sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, domina una masa de aire frío y seco con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba, mayormente nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte o oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, por acá pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas y los comentarios habituales de Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Ayer jueves oficialmente Tona Sorda presentó al joven torpedero cubano Erisbel Arrueva Ruena como un miembro más del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Arrueva Ruena tendrá en su uniforme el número 11. El torpedero de Cienfuegos firmó recientemente un contrato con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas por 5 años y la suma de $25 millones. Ya tres Cienfuegos han firmado contratos multimillonarios en las grandes ligas, el propio Erisbel, así como Yasiel Puig, quien firmó hace 2 años con los Dodgers por 42 millones, en tanto José Dariel Abreu, un ex primera base del equipo Cuba, firmó con los Medias Blancas de Chicago por 68 millones de dólares. Y ayer jueves, el torpedero cubano Yunal Escobar conectó un hit, impulsó 2 carreras y su equipo de Tampa dispuso del Pittsburgh 4-1. Gaby Sánchez, el cubano, conectó de 2-1 por el equipo de los Piratas, mientras que los Yankees de Nueva York doblegó 6-0 a los Orioles de Baltimore. Por este último equipo, el cubano, el tunero Henry Urrutia, conectó un sencillo y un two-way, mientras que por los Yankees, el avileño Adonis García sigue bien caliente y ayer jueves conectó un hit e impulsó 1 para los Yankees. Finalmente, el equipo de los Angelinos de California derrotó 8-6 a los Medias Blancas de Chicago. Por el equipo ganador, el veterano cubano-americano Raúl Ibáñez conectó un sencillo, mientras que por los Medias Blancas, José Dariel Abreu disparó un sencillo en 4 turnos, mientras que el Cincy le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 8-2. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Radio Martí que José Carlos Norona, el cirujano que operó la rodilla de Radamel Falcao, cree que no hay razón por la que el delantero del Mónaco no pueda jugar por Colombia en la próxima Copa Mundial en Brasil. El colombiano se recupera en Madrid de la lesión de ligamento cruzado de la rodilla sufrida en un partido de la Copa de la Liga de Francia en enero pasado. Hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, LOMPACU, denuncian que reciben amenazas por sus actividades cívicas. Acordaron los cancilleres de la UNASUR enviar una comisión de ministros de Relaciones Exteriores a Venezuela. Marcharon organizaciones sindicales y de izquierda por el centro de Buenos Aires para reclamar aumentos salariales. Y Rusia analiza distintas respuestas a las medidas que Occidente pueda tomar en su contra por sus acciones en Ucrania.
Bueno, mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Califica a Reaza de ejemplares a los colectivos motorizados. Los paramilitares elogiados por el vicepresidente de Venezuela han dado muerte a por lo menos 3 personas durante las protestas. Empezaron a disparar sin compasión, dijeron testigos de la violencia de los motorizados en Valencia, Carabobo, el miércoles. Cerca de 30 manifestantes detenidos en la plaza de Altamira, Caracas, fueron sacados de la zona a bordo de motocicletas por la Policía Nacional Bolivariana en medio de jalones, gritos y empujones en una operación que duró escasos 20 minutos. Proyectos de ley en Estados Unidos buscan sancionar a Venezuela. Encabezados por los legisladores cubano-americanos en ambas cámaras del Congreso, buscan sancionar a los involucrados en la represión y fortalecer a la sociedad civil venezolana. William Levy quiere contar al mundo lo que pasamos los cubanos. El actor nacido en Kojima planea exponer en el cine cómo se vive, lo que uno pasa, lo que uno arriesga, lo que uno sacrifica para salir de Cuba y luego cómo regresas porque ahí está tu familia. 2 protestas en La Habana el 11 de marzo. Una tuvo lugar en la heladería Copelia y la segunda en el Parque Central de La Habana. Fueron filmadas por la agencia independiente Hablemos Press, que las subió a la red YouTube. Estas 4 últimas historias figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con la siguiente. Dolores aquejan al torpedero José Iglesias. Candelita Iglesias bateó y trotó, pero su participación en el primer juego de los Tigres de Detroit en la temporada 2014 de las Grandes Ligas está en duda, porque tiene dolores en la parte anterior de una de sus piernas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
En martinoticias.com.
entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Bien, son las 7:19 minutos de la mañana por acá, claro. Pues de regreso con Lucy. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, todos sabemos que la captura el pasado mes de febrero de Joaquín El Chapo Guzmán, pues ha creado, son muchas las historias que se han suscitado sobre El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. Hace poco vimos un documental que hizo la cadena Univisión muy completo, pero ahora ha salido un nuevo documental ya en manera de film que se acaba de estrenar en el festival, el famoso festival Southwest de Austin, Texas, que es un festival de cine muy importante. Y este documental se llama The Legend of Shorty, o La Leyenda del Chapo. Le llaman así, el Shorty, al Chapo. Y va a inundar próximamente, pues, las redes televisivas. Se mostrará este documental ya después que salga de este festival que acaba de terminar. Así que dicen que es un tipo de documental muy exhaustivo, desde los 11 narcocorridos que inspiró Joaquín El Chapo Guzmán. Y en el largometraje los directores conversaron con los familiares, con los amigos, con los trabajadores de este señor que encabezaba el cartel de Sinaloa. Y hasta asegura que llegaron a hablar alguna vez con el narcotraficante, que declinó, eso sí, en el documental el señor declinó aparecer en cámara. Así que es una persona muy habilidosa. De hecho, hay controversia en contra, en relación a lo que es la detención contra el Chapo Guzmán. Es un señor muy habilidoso que supo hacer muchas alianzas. Incluso todos sabemos que cuando estuvo preso por primera vez, nadie lo traicionó fuera de la cárcel.
Sí.
Y la gente se refiere a él como el señor. Uh-huh. Cuando la gente habla del señor, pues es un hombre que ha creado, como una leyenda. Pues recordamos a Pablo Escobar. Son personalidades, sí, que han dejado una marca a través de la historia, y a pesar de que han hecho tanto daño, han cometido tantos asesinatos, tiene mucha gente que los ama, que los quiere.
Así es la vida.
Una cosa contradictoria.
Y tú hablaste de un trabajo de Univisión, y que quiero destacar que yo estuve siguiendo esta cobertura de esta reportera, Colin, de apellido Colin, la Colin, que hizo acerca de Chapo Guzmán, muy profesional y muy bueno.
Sí, estuvo casi un mes allí.
Sí, yo sé, estuve siguiendo su reportaje, muy buenos.
No obstante, este reportaje sobre, sí, el Chapo Guzmán, ahora sale este documental, que dice que a muchos personas que están envueltos en el gobierno en cargos oficiales altos, pues lo que más le ha sorprendido de lo de El Chapo Guzmán es que lo capturaran vivo.
Uh-huh. Sí,
porque
sí,
siempre hay controversia. Dice que El Chapo, a muchos gobiernos no les convenía que hubiese sido capturado vivo.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa con esto.
El Chapo le sabe mucho a muchas personas.
Sí, El Chapo.
Es la realidad. El día que empiece a hablar, ya tú sabes.
Pues vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, Lucy. Gracias. 7:23 minutos, mis amigos. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga su día diferente con El Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 7 de la noche, o mejor dicho, 11 de la mañana y 2 de la tarde. ¿De dónde yo saqué eso de las 7 de la noche? A esa hora es al dulce y guante. Me confunde tanta, ¿eh? Es una programación de nosotros muy, muy buena. Así que de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com, El Encanto con Nancy Elías.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
El cantante colombiano Carlos Vives recibe importante reconocimiento en la entrega de los premios BIM. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando hoy viernes, Lucy.
Así es, viernes 14 de marzo, ya pasamos la primera, prácticamente la primera quincena de marzo, así que vamos avanzando y ahorita abril que viene mayo.
Y estamos más allá de la mitad de camino de esta cita de hoy también, ¿no?
Y son las, por eso son las 7:30 de la mañana. Voy a aprovechar para dar la dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. Y la dirección del Twitter, que es @martitempranito. Gracias.
Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez un acoso constante de la policía en los alrededores de su vivienda en Placetas. Advierten altos funcionarios civiles y militares de Estados Unidos sobre la gravedad de la situación en Venezuela. Anuncia el presidente de Uruguay que se usarán tierras de militares para cultivar marihuana en el país. Y condena a la ONU el más reciente ataque de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Denuncia el opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez el acoso que la policía política mantiene en las inmediaciones de su vivienda situada en la ciudad de Placetas, en Villa Clara.
Este jueves 13 de marzo y en horas tempranas de la mañana, mi vivienda acaba de amanecer fuertemente sitiada por un descomunal operativo de fuerzas combinadas de la policía política y nacional, quienes han colocado altas vallas nuevamente en ambas extremos de mi cuadra para impedir el paso de cualquier persona y sobre todo las cosas para impedir la llegada de cualquier opositor a participar en estos encuentros de los consejos de la resistencia que a partir del jueves último están teniendo lugar en mi vivienda. Hace apenas un rato pudimos presenciar el brutal arresto del que fue víctima, el opositor Carlos Michael Morales Rodríguez, que de Caibarí se trasladaba hasta nuestra casa. Que sepan que Jorge Luis García Pérez Antúnez, los integrantes del Frente del Consejo Central de la Resistencia, no aceptamos ningún tipo de contubernios o acuerdo con la represiva y menos aún tenemos que aceptar órdenes o imposiciones de régimen. Nuestra vivienda lo visita el número de personas que nosotros entendamos. Mientras más opositores estén en nuestra casa, mucho mejor para nosotros. Estamos llamando atención sobre este particular. Lamentablemente solo han podido entrar dos activistas, Natividad Blanco Guerrero y María del Carmen Martínez López, y estamos alertando sobre el peligro que corre su integridad física a su regreso a su respectiva vivienda.
Por otra parte, el disidente cubano Rolando Sarraf Trujillo lleva 19 años en una prisión en la isla. En España, Miguel Manrique conversó con Vilma Sarraf, una de sus hermanas, quien reitera su pedido a la comunidad internacional para que interceda ante la situación de su hermano.
La familia Sarraf Trujillo lleva casi dos décadas de sufrimiento. Vilma y otra hermana desde España intentando difundir la causa de Rolando y los padres en Cuba, prestando, como bien pueden, una voz de aliento a quien en su día se rebeló contra un sistema que le parecía más que obsoleto.
Llevamos con dolor
un inmenso dolor su situación, pero nosotras hemos podido seguir desarrollándonos profesionalmente y disfrutar de una libertad. Por eso siempre recalco que nosotras sufrimos muchísimo, pero nosotros hemos podido seguir adelante.
Rolando Sarraf Trujillo es un exteniente coronel adscrito al Ministerio del Interior, acusado de pertenecer a una red de espionaje extranjero y apropiación indebida. Acciones nunca probadas e inventadas, según la familia, para reprimir a alguien que desde su puesto como funcionario se decantó por el fin de la dictadura.
Le acusan de revelación de datos a la CIA, de daños a la seguridad del Estado y montan una farsa.
El juicio, según su hermana, fue una auténtica farsa, puesto que a la abogada contratada por la familia jamás se le permitió expresarse ni rebatir los cargos de la fiscalía. Dicha letrada tuvo posteriormente que exiliarse también en España.
Cuando terminó el juicio, le pregunta a mi padre al juez, ¿cómo es posible que hayas sancionado a mi hijo cuando no se ha podido verter ni una prueba en este juicio en contra de él, que pueda decir? Y el juez lo que dijo, en Cuba se está a favor de Fidel o en contra de Fidel.
A Rolando Sarraf le esperan todavía 4 largos años de condena, si no se le concede la libertad condicional a que tiene derecho desde hace tiempo. Sus deseos, como el de toda su familia, son abandonar Cuba y posiblemente venir a España. Miguel Manrique, Martí Noticias.
Exactamente las 7:35 minutos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó actuar en los focos de violencia ligada a las protestas en su contra y detener a quienes los financian, dijo la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, en la red social Twitter. Rodríguez indicó que el presidente Maduro ordenó la detención de francotiradores que dieron muerte ayer a 3 personas en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. Las protestas que mantienen los opositores contra el gobierno de Maduro desde hace más de un mes han provocado más de 20 muertos, unos 300 heridos y más de 1 millar de detenidos.
Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, afirmó este jueves que Venezuela se encuentra al borde de una catástrofe, mientras que el secretario de Estado, John Kerry, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro debe poner fin a su campaña de terror y respetar los derechos humanos. Más información desde Washington con Luis Alberto Muñoz.
El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, general John Kelly, declaró que los militares de Venezuela están alerta y observando lo que pasa con la violencia y las protestas que se registran en ese país. El general Kelly hizo las declaraciones en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense. Al pedírsele que comentara la posición de los militares venezolanos frente al actual conflicto, el general Kelly respondió:
I think they're loyal to themselves and they'll just standing by and watching what's taking place. Not been used very much in any of the crowd control.
Creo que ellos son leales a sí mismos y están alertas observando lo que está ocurriendo. Ellos no han sido utilizados mucho en el control de las multitudes. Un indicio de lo que piensa el gobierno de Caracas respecto de hacia dónde podrían ir los militares es que en las protestas son usados policías y otros medios, pero en este momento los militares son leales al actual gobierno, dijo Kelly. Señaló también que Venezuela se halla al borde de una catástrofe en términos económicos y de democracia. Se necesita que los venezolanos solucionen la crisis antes de que quede fuera de control y crezca la violencia, añadió el jefe del Comando Sur. Entre tanto, momentos después de la audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado, el secretario de Estado John Kerry prestó testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja estadounidense. Respondiendo a preguntas de los representantes, Kerry dijo que Estados Unidos continúa intentando convencer al presidente venezolano Nicolás Maduro a que ponga fin a la campaña de terror contra su pueblo. Estamos tratando de encontrar la forma de lograr que el gobierno de Maduro hable con sus ciudadanos, que los trate de forma respetuosa, que ponga fin a esta campaña de terror contra su propio pueblo y esperamos que empiece a respetar los derechos humanos, dijo John Kerry. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 7:38 minutos.
El presidente de Uruguay, José Mujica, dijo el miércoles que se usarán tierras de propiedad militar para cultivar la marihuana y que serán productores privados bajo determinadas condiciones quienes exploten el terreno. Mujica explicó que se va a trabajar con clones para reproducir el mismo código genético, con lo que se identificará la procedencia, porque Uruguay no quiere complicarle la vida a los vecinos. El mandatario uruguayo añadió que se está montando el mecanismo y la infraestructura necesaria para que probablemente en diciembre o a principios del 2015, Uruguay comienza a producir y vender marihuana.
Por otra parte, el gobierno de Guatemala lanza una operación especial para capturar a los autores del asesinato de una funcionaria de alto rango. Silvino Mendoza informa desde la capital guatemalteca.
El gobierno de Guatemala está agilizando la respectiva investigación para capturar a los autores del asesinato de una abogada, alta funcionaria del Ministerio del Interior, quien fue víctima de un ataque armado protagonizado por los tripulantes de una moto. El ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, dijo que se espera tener resultados lo antes posible.
Era abogada, 36 años, trabajaba para el jurídico del Ministerio de Gobernación, 6 años de trabajar con nosotros. Y estamos precisamente en el seguimiento de toda la situación que ocurrió, desde el análisis de la escena de crimen, y vamos a ver qué resultados tenemos en las próximas horas.
La abogada, identificada como Daniela Alejandra Godínez López, tenía 36 años y fue atacada a tiros en el suroeste de la capital de Guatemala cuando manejaba su automóvil. Los cuerpos de socorro informaron que tenía una herida mortal en el cráneo. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana. Y mis amigos, de aquí a las 8 vamos a tener para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Demi Bravo, así lo has oído los comentarios de Orlando Guajiro Peña. Y hablando de comentarios, tendremos el que nos brinda diariamente por acá a esta hora, Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando la buena música, un poco algo de Carole King. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámelo, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando a las provincias centrales cubanas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Se extiende además hacia el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. La amplia banda de nublados y lluvias que acompañan al frente frío se ha extendido hacia las provincias orientales. Sin embargo, sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, domina una masa de aire frío y seco con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba, mayormente nublado desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte o oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Ayer jueves por la tarde fue presentado oficialmente por parte de Ton La Sorda al nuevo torpedero del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Se trata del muchacho de Cienfuegos de 23 años de edad, Erisbel Arrueva Ruena, quien firmó contrato por 5 años con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas por la suma de $25 millones. Y qué decir de nuestro gran amigo La Sorda, quien ganó una Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles y además le dio el oro olímpico en Sydney 2000 al equipo de Estados Unidos, que derrotó a Cuba 4-0. Así que, Orlando Guajiro Peña, ¿qué te parece la presentación de La Sorda a el Cienfuegos Arrueva Ruena?
Bueno, La Sorda, en el año 59, con mi gran amigo Yayo y el Amendares, fuimos a la Serie Caribe. Sí. Y después, lo que dijo Demio, fue manager por 21 años también. Presentó a este muchacho porque le habla español completamente, bastante bien, parecido a nosotros. Chapuceado, pero nosotros cubanos hablamos chapuceado también. Pero bueno, no hay duda que La Sorda es una figura estelarísima en ese equipo, igual que Ávila, que son dos hermanitos que trabajan juntos, llevan cerca de 45, 50 años juntos ya. Yo pienso que este muchacho va a triunfar por las cosas que no lo conozco, no he oído nada de noticias de...
Jugó con de Cuba en el Clásico pasado.
Sí, pero no tengo ninguna noticia, pero cuando... Yo lo que sí te puedo decir que hay un scout que está reportándole bien a los Dodgers, que se llama Puy, y Puy los conoce a todos mejor que nadie, y lo que dice Puy hay que aceptarlo. ¿Qué te parece, Damián?
Gracias, Guajiro. En la pretemporada de las Grandes Ligas, ayer jueves, el cubano Junel Escobar con sencillo impulsó 2 y su equipo de Tampa derrotó 4-1 al Pittsburgh. Por los Piratas, el cubano Gaby Sánchez conectó un indiscutible. Los Yankees le ganó 6-0 al Baltimore. Adonis García, el cubano, de 1-1 con impulsada por los Yankees y por Baltimore. Henry Urrutia, el tunero, conectó 2 indiscutibles en 4 turnos al bate. En tanto, Boston derrotó al Minnesota y el equipo local de los Marlins de Miami derrotó 4-2 al equipo de Detroit. No quería despedirme sin señalar de que ayer jueves anunció que el mexicano Juan Manuel Márquez va a regresar al ring el 17 de mayo próximo en Los Ángeles, cuando se enfrente al norteamericano Mike Alvarado, y el triunfador de este combate pudiera enfrentarse a finales de este año contra el triunfador de la pelea del 12 de abril entre Timothy Bradley de Estados Unidos y el filipino Manny Pacquiao. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes un acoso constante de la policía en los alrededores de su vivienda en Placetas. Vierten altos funcionarios civiles y militares de los Estados Unidos sobre la gravedad de la situación en Venezuela. Anuncia el presidente de Uruguay que se usarán tierras de militares para cultivar marihuana en ese país. Y condena a ONU el más reciente ataque de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos. Buenos días, Oscar. La política norteamericana empezó a moverse un poco más rápido respecto al tema venezolano. Después de la crisis, después de más de un mes de crisis y violencia en ese país. Dos cosas pasaron ayer. Tres senadores, dos, por cierto, cubano-americanos, Bob Menéndez, demócrata, por Nueva Jersey, y Marco Rubio, republicano, por aquí, por la Florida, más el senador también demócrata por aquí por la Florida, Bill Nelson, presentaron ayer ya de manera concreta una iniciativa de ley para que el Ejecutivo aplique sanciones directas al gobierno de Nicolás Maduro. La iniciativa, bueno, básicamente recoge parte de lo que se venía hablando ya, ¿no? Número uno, bueno, congelar los activos aquí en Estados Unidos de funcionarios del gobierno venezolano involucrados en la represión contra las protestas populares. Dos, contempla también una ayuda de 15 millones de dólares para la defensa de la democracia en Venezuela y, por supuesto, para la protección de los medios de comunicación independientes que han sido callados. Y también el tema de la revocación de la visa para la lista de aquellos individuos que va a ser compartido con la Casa Blanca esta información que han participado en esta represión. Por supuesto que esto tiene que ser aprobado primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de ser sometido al Pleno. Pero yo no creo que sobre este tema, Oscar, haya alguna oposición. Es decir, yo lo que veo que aquí tenemos a las puertas la aplicación de medidas concretas respecto al tema venezolano. Y ayer también, esta vez por segunda ocasión, en poco más de una semana, el jefe del Comando Sur, el general John Kelly, estuvo en una audiencia también de un comité senatorial. Y ayer yo creo que la frase que dijo es la que todo el mundo ha tenido en la cabeza, por lo menos durante el último mes, es que Venezuela va camino a una catástrofe económica, militar y en términos de democracia. La opinión de John Kelly, Oscar, es que el estamento militar venezolano no está del todo al lado del gobierno. Es decir, sí, está hasta ahora viendo qué pasa en el panorama, pero esa estructura militar que Hugo Chávez fue removiendo y cambiando a su antojo durante casi 14 años, no las podría tener todas con el gobierno de Nicolás Maduro. Y hay la versión, existe la versión, que ante la grave situación, Nicolás Maduro tenga que sacar a la Guardia Nacional de las calles, que ha estado reprimiendo con lujo de detalle, y tratar de tirar al ejército. Esa sería una jugada, yo te diría, la última que podría buscar Nicolás Maduro, pero según la opinión del jefe del Comando Sur, que tiene mucho más información que cualquiera de nosotros, puede ser que el estamento militar venezolano sean leales a sí mismo, sí, y está esperando alguna señal y no confía del todo ya a estas alturas del gobierno de Nicolás Maduro. Así que interesante lo que pasó ayer en la política norteamericana. Habrá que seguir este fin de semana, sí, Oscar. La oposición y los estudiantes han convocado una gran marcha, la diputada opositora María Corina Machado, una gran marcha de protesta contra la injerencia de las fuerzas cubanas en Venezuela. Así que habrá que seguir con lupa y sí, lupo de detalles cada día la situación en Venezuela.
Definitivamente, Miguel, muchísimas gracias. Magnífico día para ti también. Buen fin de semana.
Un saludo.
Hasta luego. Son las 7:52 minutos, por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate, tengo aquí una noticia que me causa mucho placer. ¿Tú te imaginas que el teatro que llegue pongan una obra de Broadway en Irán? Pues sí, eso es lo que está pasando. Sí. Llegó, en realidad lo que está pasando es con el teatro. Es como una revolución silenciosa, ¿no? Porque imagínate, musicales y obras que hace solo unos meses jamás hubieran pasado el filtro de la censura de esta República Islámica. Acaban de estrenar el musical en los últimos días de marzo. Así que por primera vez en 35 años se escucha a una mujer cantar solos.
¿Qué te parece?
Como solista. Uh-huh. Y más aún, música pop en inglés. Y algunos de estos temas de intérpretes icónicos de los Estados Unidos, como Frank Sinatra o Nat King Cole. Imagínate tú escuchar a alguien cantando ese tipo de música. Es la primera vez también que se hace un musical tipo Broadway desde la Revolución Islámica del año 1979.
Sí, señor.
Es la primera vez que una mujer se pone detrás de un micrófono en un escenario y canta música pop. Es la primera obra en inglés y con música occidental. Así que el director Ashad Hatibi dice que sí están preocupados. No han tenido que obtener ningún permiso especial en los últimos 5 años para hacer un espectáculo. Pero sí tienen, aunque tienen una sociedad un poco más abierta, dice que hay que ser muy cuidadoso porque los grupos radicales observan y están expuestos a que les hagan algo, ¿no? Pero no obstante, el público pues está acercando al teatro, respondiendo a este musical. Fíjate tú si las reglas allí son estrictas, que en unas películas de cine o de televisión que se exhiba está incluso prohibido mostrar instrumentos musicales. ¿Tú lo puedes creer?
Una cosa increíble.
Y no pueden aparecer mujeres con la cabeza descubierta ni cantar si no es dentro de un coro. No se permite ninguna trama considerada no islámica. Uh-huh. Es algo realmente fuerte. Entonces, hasta hace muy poco nadie se imaginaba que en este momento se está escuchando canciones de Amy Winehouse, de Frank Sinatra, de ABBA, sí. Que eso no se había escuchado.
Y de repente hasta de Carole King.
Pues sí, ¿por qué no? Porque
¿por qué no?
La señora es muy buena y estoy segura de que si están llegando cosas de ese tipo, pues también tendrán a su haber las de Carole King.
Y te mencionaba a Carole King
porque es lo que vamos a escuchar.
No, porque exactamente un día como hoy, en el año 1972, la entrega de los premios Grammy, Carole King recibió por su disco Tapestry, fue nombrado el álbum del año, Tapestry, de Carole King. Y Carole King, como tú sabes, nació allá en Nueva York, cantante, pianista, compositor estadounidense. Su época de mayor actividad como cantante fue durante los años 70, si bien tanto antes como después ha tenido considerable aceptación como compositora. King ha ganado 4 premios Grammy, uno de ellos un día como hoy, en el año 72, y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, también el Salón de la Fama de Compositores Norteamericanos, junto con su compañero Gary Goffin. Con Goffin, King escribió más de 2 docenas de éxitos para numerosos artistas durante los años 60, muchos de los cuales se ha convertido en estándares.